personalmente, sino también colectivamente, entonces la literatura que se alimenta de la memoria, no solo de la memoria, claro, pues no sabrá con qué materiales podrá trabajar.
Bueno, esto último tiene muchísimo que ver con Eduardo Carrera y su último libro, Todos los veranos fueron felices, de lo que vamos a hablar en la próxima hora.
Exactamente, en un ratito ya estamos, ya está sentada Caco, ya saludó, y escuchar a Saramago siempre te hace una reflexión, porque algunas de estas respuestas te llevan a sus libros.
Totalmente.
Y entonces, bueno, quizás retomamos en un ratito. Esto es El Tenedor de Libros. Aquí nos sentamos alrededor de esta mesa a charlar de cosas que nos gustan, a traer nombres que nos gustan, a traer voces que creemos que a ustedes les va a servir y les va a gustar escuchar, como estas que trajo Miguel, estos cuatro extractos sobre Saramago, este gran escritor, que seguramente revisitaremos en nuestra charla. Ya volvemos en instantes con El Tenedor de Libros.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo algo nublado, 19 grados 4 décimos en la temperatura, humedad 50%. El martes la provincia va por otro intento por avanzar con la ley de financiamiento que pidió Kicillof. Ese día, desde las 19, se reunirá la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados bonaerense después de no lograr dictamen ayer. Al día siguiente, el miércoles a las 14, habrá sesión en el recinto y el oficialismo buscará votar el presupuesto 2026 y la ley fiscal. Milei recibirá al canciller de Israel antes de ver nuevamente a Trump. El presidente se reunirá esta semana con Gideon Saar, funcionario de Benjamín Netanyahu, y a principios de diciembre realizará su viaje número 15 a los Estados Unidos. Durante estas actividades, el mandatario nacional no intentará solamente fortalecer el vínculo de Argentina con esos dos países, sino también avanzar en algunos de los temas bilaterales que tiene con cada uno. La policía brasileña arrestó a Jair Bolsonaro. El exmandatario se encontraba en régimen domiciliario tras ser condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. La Corte Suprema decretó su prisión preventiva para garantizar el orden público. Cielo algo nublado en La Plata, 19 grados 4 décimos en la temperatura, humedad 50%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El Tenedor de Libros.
Para lectores exquisitos
y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Como prometimos hace instantes, el espíritu de Saramago quedó flotando sobre esta mesa y fue motivo de charlas, de anécdotas y de historias que tienen que ver también, obviamente, con la presencia de nuestro invitado aquí.
Que es Eduardo Carrera, que acaba, porque el libro fue publicado en España, pero sí acaba de ser presentado en la Argentina el fin de semana pasado, creo que junto con Julieta Escardó, otra enorme fotógrafa.
Y Fernanda Nicolini.
Sí. Todos los veranos fueron felices, que fue editado primero en España.
No, solo se editó.
Solo en España. Esta es la edición española, digamos.
Esta es la edición española que se editó en marzo. Pero bueno, acá el libro fue Uruguay, una historia larga, también interesante, y lo trajimos desde Uruguay a Buenos Aires. Hubo toda una historia de salidas en falso, de una tormenta, una sudestada, que nos íbamos a ir con mi novia, y bueno, finalmente terminó transformándose en un video, casi una road movie de ir a buscar el libro a Montevideo, ¿no?
Yo antes de hablar sobre el libro de Eduardo Carrera, quiero, digo, un poquito para poner en lugar lo que significa Eduardo Carrera, para mí y bueno, para el arte en general. Digo, yo en 33 años que escribí en redacción, en una misma redacción, siempre tuve la idea de que los que no eran redactores escribían mucho mejor que los que eran redactores. Gabriela Cabezón Cámara, por ejemplo, que acaba de ganar un premio de los más importantes del mundo, National Book Award.
junto con la traductora, ¿no? Con quien tradujo.
Claro, porque ganó en el rubro de novela escrita en otra lengua que no fuera el inglés. Era, por ejemplo, diseñadora del diario Clarín. O sea, ahí no trabajaba escribiendo. Y siempre notaba que dentro de los fotógrafos había muchos de ellos. Había varios estilos de fotógrafos muy disímiles, pero había todo un grupo de tipos que eran artistas directamente, de los que aprendías, que eran sensibles, que escribían bien. Yo he aprendido mucho de música en viajes. Gracias a un fotógrafo, Fernando Boschi, me hice fanático de Leonard Cohen, por decirte algo. Ahí estamos hablando de música y literatura. Pero tipos que eran artistas, por ejemplo, Marcos López, Leo Vaca, Santiago Porter, Fernando Boschín, bueno, Julieta Escardó, Ale López, muchísimos, muchísimos. Pero digo, con Eduardo Carrera hicimos un viaje juntos, un viaje que lo tengo un poco perdido en la memoria, pero no los diálogos, y en algún momento él hizo una exposición que se llamaba El Museo del Amor. Fui y la verdad que leí los textos que había escrito para esa exposición de él, las fotos, por supuesto, también maravillosas, y quedé fascinado. Después de eso, siempre sentí que era un tipo que escribía con una sensibilidad y también sacaba fotos increíbles. Y ahora, la semana pasada, encuentro en el suplemento Radar, como dije al comienzo del programa, una nota sobre la publicación de este libro, Todos los veranos fueron felices, y al mismo tiempo él me mandó el PDF de otro libro de él que se llama Salud, sobre un tío de él, el Conde, sobre el que habíamos hablado mucho en aquel viaje que había hecho con él. O sea, digo esto porque para mí, en Eduardo Carrera, además de un fotógrafo extraordinario, hay un escritor extraordinario. Es uno de los mejores libros que leí también a nivel texto este año. Así que estamos frente a un artista, un verdadero artista. Así que bueno, Edu Carrera...
Desarrolle.
Desarrolle. A ver, en primer lugar... En el libro me parece que haces gala de una escritura fragmentaria que hace un arte de la elipsis y del hiato, tanto en el modo en que escribís como en la obra en general.
Sí, bueno, no sé, lo puedo decir, no puede correr por cuenta mía lo de obra maestra ni de la elipsis, pero sí, claro, el fuera de cuadro me parece que es casi lo más importante, ¿no? Y creo que también las cosas que se cuentan no están dentro del rango de lo excepcional, ¿no? Creo que es como una elegía de los momentos menores, los momentos que se van por la alcantarilla en una vida, ¿no? Que como iluminados por una conciencia. Es un poco la razón de ser del libro. Creo que, salvando algunas cosas muy puntuales, es profeso el hecho de solo contar la hojarasca de una vida, ¿no?
Es un libro, un libro fotográfico. Obviamente el libro, no cometés el error tan común que uno ve cuando escucha un tema musical, por ejemplo, en alguna plataforma y alguien le cuelga un video donde te ponen las imágenes para ilustrar lo que se dice, o la palabra para sostener la imagen. ¿Cómo haces para mixturar en un libro textos tan personales, tan sentidos, con fotografías? Digo, ¿se fueron creando juntos, por separado? Digo, estas fotografías que vos publicás en el libro.
Me encantaría decirte, Miguel, que me sale así, pero no, la verdad es que llevo trabajando muchísimos años en que funcionen. Al principio probé con otra manera de vincular las imágenes y los textos. Bueno, que eso fue hace muchísimo. Estoy hablando cuando yo tenía veintinada de años, en el principio de los 90, que empecé, yo vivía en España, a hacer un género que lo publiqué en algún fanzine que se llamaban pies de fotos, porque en España los epígrafes les dicen pies de foto, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, a propósito, en Clarín también estaba Inés Uranowski, que es...
Claro, por supuesto.
Otra excelente fotógrafa.
Excelente.
Y que escribe, además. Increíble. O sea, somos como aliados y no tenemos una relación así muy estrecha, pero estamos como muy pendientes de lo que hace uno del otro, y yo tengo una admiración enorme por todo lo que hace Inés. Bueno, así, volviendo a la pregunta, trabajé muchísimo tiempo con los textos y las fotos y me costaba que funcionaran. Yo nunca hice lo de que el texto describa la foto ilustre, ¿no? Pero se me iban cada uno por su lado, ¿viste? Tenía que ir a buscarlos. Entonces, poco a poco, empecé a entender cómo podía haber una posibilidad de reverberación entre los dos lenguajes que hablara de un tercer sentido, ¿no? Me ayudó mucho la lectura de Sebald, el escritor.
Claro, por además, supuesto. ¿No? Que solía publicar fotos en sus libros.
Y además de hacerlo de una manera un poco desconcertante, ¿no? A veces no, a veces son la entrada al museo del que habla. Otras veces uno no sabe si eso es un documento, si es una ilustración, si es una foto que encontró en internet y la puso ahí. Bueno, justo él es de los... murió en los comienzos de la web, ¿no? Pero a mí me ayudó, no estoy diciendo con esto que mi trabajo tenga nada que ver con, ojalá, con el de él, pero sí puedo decir que a mí, y me consta que a otras personas, su obra nos abrió la puerta para meter en un mismo discurso imágenes y textos.
Extraordinario escritor alemán. Claro, yo las ediciones que leí, las fotos son de baja calidad, no son las fotos de tu libro. Que tengo entendido, digamos, que vos dijiste que fue impreso en España, pero por una imprenta que trabaja con lo top.
Brizoli es una imprenta que, por ejemplo, hace los catálogos del MoMA. O sea, son... no hay más top. Y yo quería un libro en rústica en principio. Quería...
Contale a la gente cuando hablas de... quiero un libro en rústica, sí, para que la gente que no está en este mundo sepa de qué hablamos.
Bueno, un libro, no te digo pegado, porque se salen después las hojas. Un libro cosido, pero muy... rudimentario, en el sentido de tapa blanda, un papel, ¿cómo se llama? El papel común de libro, y impreso, sí, cuidar la tipografía, cuidar los espacios en blanco, el arte, sí, porque además está Alicia Márquez en el diseño de este libro, que tengo que decirlo, pero aparte lo quiero decir, que este libro se desarrolló, tomó su forma en el transcurso de la cursada en la Diplomatura en Artes del Libro de la UNA, la Universidad uh-huh. Nacional de las Artes. Ahí trabajamos con Julia Escardó y con Alicia Márquez, Julieta como editora y un poco como impulsora, casi obligadora, porque yo venía como de sentirme muy mal, un tiempo de mala salud, y ese año no quería hacer nada y terminé trabajando como loco en el libro y en un montón de cosas más. Y Alicia Márquez, que es una maravillosa tipógrafa y diseñadora que tiene base en Chicago.
Bueno, ahora que mencionabas el libro y la edición, claro, uno está acostumbrado a los libros de fotografía, son de tapa dura y que tienen determinado valor, que es muy alto. Este es un libro que está en el valor de mercado de los libros ficcionales también. Yo lo que te quería preguntar, ya desde el título, todos los veranos fueron felices, está la palabra veranos, está la palabra felices, pero el verbo fueron en pasado ya te lleva a algo melancólico que recorre todo el libro. Es un libro en primera persona, no sé si todo el libro en pasado, pero es un libro que es luminoso y al mismo tiempo muy melancólico.
Sí, quizás más de lo que me propuse, pero bueno, también en algún momento cuando consulté otras voces, otras lecturas, me dijeron, bueno, está bien así, o sea, no es un libro de queja, no es un libro... De hecho, el presente es muy fuerte, ¿no? Coexiste, hay algo que tiene que ver con la fotografía también. Uh-huh. Esa coexistencia del presente y el pasado en un único tiempo donde los recuerdos van y vuelven, tiene mucho que ver con la fotografía también, ¿no?
Claro.
Pero sí, sí, hay algo de melancolía o de homenaje a las cosas que no vuelven, pero no quise que fuese... Creo que yo soy un poco así, soy una persona que el pasado está muy vivo en mí, pero estoy completamente en el presente, ¿no? Y traté de que el libro fuera eso.
Mira, yo tengo muchos amigos escritores y algunos les digo siempre que tienen excelente técnica y les falta sensibilidad. No lo toman a mal, ¿eh? Lo asumen. Yo creo que vos sos muy sensible para escribir, para fotografiar, y nada sensiblero, que eso es lo interesante. Las fotos son analógicas. ¿En qué periodo las tomaste? ¿Cómo
están
las
publicadas? Están publicadas en blanco y negro, pero son en blanco y negro originalmente.
Son en blanco y negro casi todas. Creo que hay tres fotos que son originalmente en color, pero en realidad el origen es el mismo. Yo andaba durante muchos años, bueno, por ejemplo, no sé, a lo largo de 10 años anduve por trabajo o por la vida, siempre con mis bolsos, con una cámara generalmente de formato medio. Todas las fotos, salvo la de portada, son fotos hechas con formato medio, que son los rollos más grandes, de tamaño 6x6. Son cámaras más difíciles de usar, más lentas, pero también con otra plástica, con otra elegancia, con... Es otro lenguaje, ¿no?, fotográfico.
Claro.
Y con mis libretas de apuntes. Entonces, durante mucho tiempo yo tenía las dos cosas, y son materiales hechos al mismo tiempo, ¿no? Tanto las imágenes como los textos. Pues también por eso, en algún punto, yo probé, no voy a negarlo, probé con otras series fotográficas que no encajaban, y terminé poniendo estos textos y estas imágenes que vienen de la misma cantera, que son mis cuadernos, mis apuntes de vida, mi bitácora, ¿no?
Estamos hablando con Eduardo Carrera, fotógrafo, escritor, docente. En este momento estamos hablando de su libro Todos los veranos fueron felices, que acaba de ser presentado acá en la Argentina. También hablamos de otro libro, Salud. Bueno, en tu libro está muy presente la familia, los vínculos familiares. En muy pocas palabras transmitís... También en el libro Salud, donde hablas de tu tío, el Conde, que ahí recordé que habíamos hablado muchísimo en aquel viaje, un personaje extraordinario y que merecía un libro, pero también aparece en tu viejo, aparece en tu vieja, y con muy pocas palabras haces mucho, transmitís cosas muy fuertes y podés demostrar, por ejemplo, estoy pensando en tu viejo, cosas fuertes, cosas chocantes. En el libro hablas de un momento en que le dispara a un perro, por ejemplo, y de otros costados que no, que sensibles también. Digo, ¿cómo te resulta esto de revolver las sensaciones y los vínculos familiares, las casas, los animales? Digo, está todo presente en muy pocas palabras. Eso es lo maravilloso. El libro te deja sensaciones muy fuertes a partir de pocas palabras.
Sí, bueno, un poco mi forma de trabajar también es, por un lado, concentrarme, enfocarme. Generalmente elijo la primera hora de la mañana temprano, cuando estoy como sin ruido, sin interferencias. Y también, cuando vos decías no sensiblero, bueno, no es que yo no escriba cosas sensibleras, pero bueno... tratado de ir apartándolas en el libro, ¿no? O a veces incluso me las permito, porque es una manera también de verlas y exorcizarlas y dejar el hueso, ¿no? Como... Y lo que decías, el Conde, mi tío el Conde, que es el protagonista del primer libro, este es mi cuarto libro de textos y fotos, pero en el tercero los textos no son míos, sino que son de Nicolas Salvert, que es un escritor francés y se publicó en Francia. Y el Conde, mi tío, que era un dandy, borracho, personaje, mujeriego, jugador, y él me decía... Me miraba y me decía, algún día vos vas a escribir la historia de mi vida. Y yo le decía, Conde, no hay mucho que contar. Y me decía, no seas boludo. Y bueno, terminé escribiendo la historia de su vida, así que tenía bastante razón, ¿no?
No, el Conde es pero absolutamente extraordinario. Evidentemente a vos te fascinó desde siempre. Y también es un libro de fotos con textos sobre un personaje bárbaro. Después, entre personajes... conocidos que vos hiciste, que vos retrataste, contás un vínculo con Charly García a partir de una fotocopia de una foto que vos tenías, que la describís bárbaro, es una foto bastante conocida, y después, bueno, José Saramago, que estábamos hablando, al que le hiciste fotos para una nota de Clarín. Claro. Contá cómo fueron las dos experiencias.
Bueno, primero tengo que decir que... No, había otros personajes famosos que estaban dando vueltas para textos. Tampoco tuve tiempo de meterlos. Había gente que me decía, ¿por qué no? No, porque yo contaba, no sé, con Eve Ujard, subí en el ascensor y me amenazó con tirar la nota si yo no sé qué, qué sé yo, que me terminó contando desde el balcón de su casa la historia de todos sus vecinos. Y bueno, eso algún día lo tengo que escribir. Pero bueno, entraron solamente Charly y Saramago, y debo decir que, bueno... Sí, lo vi a Charly varias veces. Por un momento era amigo de un asistente de él, pero Charly no tiene ni idea de quién soy yo. Y a Saramago lo vi 40 minutos en mi vida. Eso antes que nada. Pero bueno, fueron impresiones fuertes. La foto de Charly era como en Citizen Kane, Rosebud, ¿no?
Sí,
la figurita de con los copos de nieve. Yo tenía esa foto pegada ahí, y a lo largo de mi vida... me recuerda quién fui, de dónde vengo, y también me recuerda que uno puede llegar a perder cierta frescura, cierta inocencia, cierta ilusión. Por eso el texto juega un poco con todo eso, con crecer, con paz. Hay algunas cosas que saqué después, más dramáticas, que las saqué del texto, pero tiene que ver con eso. La foto de Charlie, además yo lo veo a Charlie en un momento, después de hacerle esa foto, donde él se pone un chaleco de fuerza. Después de eso estaba Gaby Álvarez, que me decía, no, ¿por qué no venís con nosotros, que vamos a no sé dónde? Yo, no, déjame guardar mis equipos, yo ya estoy. Y después de eso, Charlie lo vi yo en televisión, como lo sacaban en una camilla, boca abajo, atado como un animal, ¿no? Gaby Álvarez atropelló dos personas, fue preso, y Cerati, que nos encontramos abajo, poco tiempo después se murió. O sea que fue como un Big Bang de cosas duras. Y bueno, y Saramago también lo uso como para pivotear con diferentes temas. Es difícil por ahí decirlas. Yo escribo muy fácil, lo digo porque me cuesta describir por ahí los textos, pero si uno los empieza a leer me parece que no es complicado.
Me gustaría que leyeras algunos textos. Bueno
dale, puedo leer ese.
Y lo que te voy diciendo mientras buscas, mientras elegís tu texto, sí. Sobre el conde, sobre tu tío, vos sabés que yo muchas veces, a Edu también lo vi muy poco tiempo en la vida, tuvimos muy buen feeling, pero nos vimos poco. Antes, que estamos hablando de Inés Urlanowski, no la mencioné porque no trabajé con ella. Claro. Mencioné a los que fui amigo y trabajé. Compartí redacción, pero nunca salí a hacer una nota con ella. Pero Eduardo, cuando lo recordábamos, porque él se había ido de la redacción mucho antes de lo que me fui yo, y yo siempre decía, el tipo es un dandy. Es un dandy, más allá de lo que hace.
¿Y no conocías la historia del conde?
Conocí la historia del conde, pero no que él lo definiera como dandy. Y en el libro lo define como dandy. Empieza diciendo que era un dandy el conde.
Me quedé con otra palabra, que yo sé que es un lugar común, pero me lo anoté, porque cuando dijiste, cuando hacías mención, que tu momento quizás era arrancar a la mañana, porque era cuando te podías enfocar. Eso en la boca de un fotógrafo es ¿sí? muy mandatorio, ¿no? Sí, usás mucho la palabra enfocarte, más allá de con la cámara.
En realidad no la usaba, pero me han dicho varias veces, sobre todo yo ahora estoy trabajando mucho en producción audiovisual y trabajo con gente mucho más joven que yo, que viene del palo del cine, la publicidad, la producción en general, y me dicen, qué enfocado que sos, me dice. Esa capacidad de concentración es de otra generación. Me lo hacen saber también, ¿no?
Claro. No te diste cuenta.
Claro. Así que, también lo tomé como un valor. O sea, obviamente las cosas malas de estar viejo las sabemos todos. Pero algo bueno tenía que tener. Y sí, yo tengo una capacidad de concentrarme. Claramente, también lo aprendí en las redacciones. Habrás conocido las redacciones cuando yo era chico, que yo era muy chico, yo empecé con 19 años a trabajar en una redacción, uh-huh. Y la gente fumaba, se tiraban papeles, se puteaban, gritaban goles, tomaban whisky, o sea, eran un bardo las redacciones de esa época. Y en el medio de todo eso, vos te decían 60 líneas cuando no sé qué que yo, y vos tenías que sacarlas. Bueno, también ahí aprendí lo que es concentrarte.
Hablando, y ahora damos paso a que lea, pero digo, hablando de esta mirada, que vos decías un poco melancólica o uh-huh. Qué loco, ¿no? Porque digo, ahora yo que nunca estuve en redacciones, Miguel vivió toda su vida en redacciones, esa locura de las redacciones es lo que todos extrañan. Sí, ahora claro. Que se volvieron, por lo que cuentan, muy desangeladas, casi en oficinas públicas. Públicas sin dar un servicio público, ¿no? Así es. Todo esto que decía, te quitaba la concentración, era lo más hermoso que tenían. Claro. Y eran un lugar, claramente, para ustedes que vivieron, ustedes dos, vivieron en redacciones, eran lugares donde uno podía, evidentemente, aprender mucho de la vida.
¿Y sabes qué? Eran lugares donde fluía el conocimiento, de mucha generosidad de las generaciones anteriores a la mía, ¿no es cierto? ¿Estás de acuerdo?
Absolutamente.
Sí, yo aprendí muchísimo, pero de cosas tontas de la calle y de cómo viajar, de cómo apropiarte de un lugar apenas llegás, un lugar que podía ser hostil, hasta literatura, ¿no? música.
O sea, es que muchas veces a mí en determinados ámbitos me decían, pero no soy un tipo con una formación, no tengo ninguna formación. La única academia por la que yo pasé es Racing Club de Avellaneda.
Eso me
pero digo, pero las redacciones te daban eso, y sí, siempre lo menciono. Sí. Yo trabajé en espectáculo, bueno, en cultura, información general, y te nutrías de un montón de gente que te transmitía de una manera dispersa, tal vez, mucho conocimiento.
Con mucha generosidad.
Con mucha generosidad.
No se usaba guardarse el saber hacer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso de guardarse algunos conocimientos tiene que ver más con algunos cocineros que siempre se guardaban un elemento. Así que vamos a hablar después de gastronomía, ya que pero dijo claro que era un que gran
sí,
cocinero.
Pero claro que sí. Bueno, va a leer Eduardo Carrera una parte, un fragmento de Todos los veranos fueron felices.
Bueno, leo un parrafito que es para justificar un poco lo que hablamos de Saramago, que es cómo entra en el libro, que es el texto número 13, que dice: llevo una vida lejos de mi madre. No sé si eso tendrá remedio algún día. Ahora mismo hay entre nosotros 1.300 kilómetros de rutas estropeadas que serpentean en el mapa entre pequeños círculos, estrellitas y vías de ferrocarril. Los últimos años encontramos algunos atajos: pasarnos recetas de cocina, prestarnos y recomendarnos libros. Ella me dio tiempo atrás su ejemplar de Todos los nombres, de José Saramago. He olvidado un poco la trama y se me han perdido por completo los alrededores de esa lectura, pero recuerdo nítida la atmósfera del libro. Y de ahí cuento la anécdota de cuando me toca ir a hacerle fotos al Hotel Alvear a Saramago. Yo estaba en una rueda de un montón de fotógrafos. Y yo, cara dura, le digo: no, este lugar no me sirve para hacer fotos. Sí, cara dura total, ¿cómo no va a servir el Hotel Alvear? Y le digo: vamos a otro lugar. Y Saramago me dice: ¿y a dónde? Y yo: hay un patio por acá con un tilo, adoquines. Y como: ¿a cuánto queda? Con esa voz con la que le hablaba recién. Y dice: como: ¿a cuánto queda eso de acá? Y yo le digo: 5 minutos andando, ¿no? Como viví en España y conozco esos modismos. No, 3 minutos andando, le mentí un poquito. Bueno, y nos fuimos. Y entonces fue que le hice las fotos ahí y charlamos un ratito, nada, simplemente lo vi muy relajado en todas las fotos que le hice ese día. Son pocas fotos, pero con lindos volúmenes de luz, y siempre en todas está muy sonriente, muy cómplice con la cámara. Y bueno, y el texto cierra diciendo que yo, que había comprado, yendo, cuando me entero que tengo que hacerle fotos a Saramago, porque viste, uno en una redacción en ese momento, vos te presentabas y después venía, viste, el jefe de fotografía, como el que entra al gallinero y elige, viste, una gallina. Decía: vos, Carrera, andás a hacer fotos, ¿a quién? A Saramago. Bueno, entonces
podía ser Saramago o
sí,
o un Beto César, digamos,
o un tiroteo,
¿no?
Claro, claro. O un tiroteo. En ese momento era así, no estábamos divididos por... Y entonces me compré en una librería que está ahí en Recoleta, Ensayo sobre la ceguera. Y
que no habías leído hasta ese momento.
Que no había leído, ¿no? Y bueno, el rulito, el cierre de esta pequeña historia es que cuando él me está firmando mi libro, que lo tengo ahí en mi biblioteca, digo: ¿cómo no llevé? Qué pena no haber tenido ahí todos los nombres, el libro que me había prestado mi mamá y que yo tenía en mi casa, ¿no? Pero bueno, que además yo vivía a una cuadra de Clarín, podría haber pasado a buscarlo, pero bueno.
Y nada. Te quedó la culpa de no haberle pedido una dedicatoria para tu hija, por lo que mencionas,
sí,
ahí. No sé si la palabra es culpa.
No es culpa. Hubiera sido todo como muy bendecido por esa ruta del destino, nada más que eso. No, culpa no, culpa
claro,
no.
Claro,
sí.
Ahí mencionás otro tema que está en el libro, que tu familia vivió en el Chaco, se mudaron 1.300 kilómetros por una decisión de tu viejo, lo perdieron todo, queda el Chaco como lugar de distancia, y el vínculo con tus viejos a la distancia, y con tu madre, que como estábamos hablando con Clarín, y acabás de leer justo eso, intercambiaban recetas de cocina.
Sí, sí, sí.
¿En qué lugar del Chaco vivías?
En Charata. Uh-huh. Bueno, viví en Charata, pero el campo estaba a unos 50 kilómetros, y el ir y volver con las camionetas, caminos de tierra, con rutas rotas, fue parte de mi vida, ir y volver. Bueno, también yo a veces me quedaba, sobre todo en las vacaciones o los fines de semana, me quedaba en el campo, y mis viejos volvían a veces a la ciudad, y eso también es un aprendizaje enorme, ¿no? Me cambió, no sé si para bien, para mal, pero me cambió.
Igual antes de la gastronomía me quedé con Saramago.
Ajá, muy bien.
Y esta percepción que vos te quedó, fueron pocos minutos, pero en todas está sonriente. Y pensaba, bueno, yo tengo las fotos, dijiste vos. Tenés, seguramente, bueno, no, seguramente es una tontería, voy a decir, digo, claramente vos tenés muchas más fotos de las que se publicaron. Después elige una o dos y se publican. ¿Hay alguna foto de Saramago o de cualquier otro entrevistado que vos digas, esta que tengo yo, que solamente veo yo porque me quedó en mis archivos, es mucho más linda que la que se publicó en el medio en el que hayas laburado?
No podría decir, por lo menos así pensándolo, no, creo que fui bien editado, por lo menos en Clarín, en La Nación, fui bien editado. Sí puedo decir que por ahí mis fotos favoritas no son los grandes hits de los medios, ¿no? Que mis grandes fotos para mí son, no sé, la lluvia sobre el cementerio de Carué, bajo el agua, ¿no? Que fui para el diario Crítica, para el que trabajé también. Y muchas de las notas que hice para suplementos zonales de Clarín son las fotos que para mí son, fotográficamente, tienen más para decir, ¿no? Que tiene que ver también con el libro, con contar lo que está pasando al costado, ¿no? No en las grandes, no en los highlights o en las autopistas, claro, de velocidad, sino en el caminito vecinal, ¿no?
Igual es una rareza escuchar a un fotógrafo decir fui bien editado. En general puteaban porque decía, yo me acuerdo, bueno, trabajé en la revista Viva muchos años y la puja entre los fotógrafos que habían ido a hacer las notas y los editores de fotografía y entre todos, entre diseñadores. Pero bueno, vos también, digamos, sos editor fotográfico, trabajaste en Anfibia, editando, así que
cumpliste los dos. Sí, pero bueno, creo que hay que respetar los roles, por un lado. Eso, así como me deja bien parado. Y por otro lado, soy un poco colgado. Muchas veces ni me enteraba qué foto salía. Claro. Por ahí ni miraba el diario. Pero después lo veía y decía, está bien, quedó bien, ¿no?
En esto que hablaba al comienzo de la sensibilidad, de que uno está hablando con una persona y va a decir, este tipo tiene algo que tiene que ver con la sensibilidad, me impactó en el libro, mencionás de pronto la película Patterson, de Jim Jarmusch, que es una de mis preferidas, y es una película chiquita, mucha gente salió y dice, pero no pasa nada.
Todavía tengo una hija que casi no nos habla, porque la invitamos, y con nosotros, sus padres, salimos tan enamorados de la película, nuestras dos hijas nos miraban y decían, ¿cuándo llegaba el viernes, no? De la sucesión de días, porque la película está estructurada con la vida de un colectivero, que va lunes, martes. Y las pibas eran un poco chicas para semejante experiencia.
Exacto. Contá, Edu, ¿qué te atrajo del personaje de Patterson? ¿Quién era? Como dijo Martín, colectivero, que además escribía poemas cotidianos.
Bueno, me gusta Jarmusch, no todo, pero me gusta, me parece un director súper interesante. Y también, más allá de que este texto yo lo escribí para mí, ¿no? Es más, me habían regalado una Moleskine, esas libretas, uh-huh, pero la grandota, la de buen papel, la que nunca me voy a poder volver a comprar, y no sabía, me intimidaba, no podía empezarla, ¿no? Y la tenía ahí hace meses. Y fui a ver Patterson a la noche, al cine arte, y cuando volví, me quedé con un montón de ideas y a la mañana siguiente me levanté temprano y puse Ayar Patterson. Y escribí este texto, que está en el libro ahora, ¿no? O sea, eso por un lado fue. Y después, en el libro, tiene una función que es como guiar un poco, para que no sea tan, como me dijo un amigo escritor, cuidado que no sea divagante, me dijo el libro, ¿no? Entonces yo me ocupé de poner algunas pistas como para, cuando hablo de Patterson, que escribe en sus libretas, estoy también como hablando de la enunciación, de dónde salen los contenidos de este libro, que vienen también de las libretas. Y cuando hablo de en otro capítulo, de los personajes que conocí, porque me mandaron a cubrirlo para Crítica también, que son los miembros de la Asociación de Observadores de OVNIs. Y claro, ellos hacen millones de fotos. Y yo lo uso también, por más que es verdad, yo lo sentí, que ellos usan la fotografía para buscar algo detrás del decorado, que es la realidad, ¿no? Uno no puede ser eso nada más, ¿no? Uno piensa con esa con esa tendencia metafísica, ¿no? Y bueno, es lo que estoy haciendo yo también cuando hago fotos y cuando escribo. Es tratando de rascar un poco el cartón piedra a ver qué hay del otro lado, ¿no? Por supuesto que nunca encontré nada, pero el gesto de hacerlo me parece que vale la pena.
Al principio dijiste, soy un buen cocinero, muy buen cocinero. No, evidentemente no. Te gusta
cocinero aficionado, me encanta cocinar.
Bueno, eso te convierte en un buen cocinero. Si a alguien le pones, pensás en la comida.
Mucho.
Y te provoca placer. Y, sí. ¿Y desde dónde te viene? ¿Y qué encontrás ahí?
Bueno, lo primero, por lo que yo... Bueno, yo cocino desde muy chico porque en mi familia, en ese sentido, no había cuestiones de género. Laburábamos en el campo y cocinábamos y lavábamos la ropa. En ese sentido, hacíamos de todo desde muy chico, ¿no? Y empecé a cocinar, digamos, con un poco más de conciencia, porque cuando me vine a vivir solo a Buenos Aires con 19 años, sabía hacer tres cosas.
Tres cosas que habías aprendido en tu casa.
Me trajo un cuaderno con recetas que le pedí a mi mamá que me diga. Entonces tengo, ¿cuánto un huevo duro? 10 minutos. No, tengo todas, no sé si lo tengo, no creo, pero me traje todo eso porque no sabía nada. De golpe, bueno, en el campo sí sabía hacer, con torta frita, qué sé qué, cocinar un cordero, porque me lo enseñaba la gente que trabajaba en el campo. Pero en la casa mi mamá me decía pelar papas, yo pelaba papas, pero a la hora de cocinarme no sabían hacerlo. Bueno, lo que me motivó a aprender un poco fue compartir, ¿no? Es un poco el gran chiste de cocinar, la gran gracia. Con los años aprendí a cocinarme para mí solo también, ¿no? O acabo de cocinar una tarta recién en casa, está bien, porque había comprado cosas pensando que iba a tener tiempo, no lo tuve, se iba a echar a perder, entonces, bueno, cociné. Pero aprendí a cocinar solo. Y también... son esos vínculos que genera la cocina. Yo ahora estoy haciendo repostería gracias a Alejandra, mi novia, que a ella le gusta repostería. Yo no soy tan de cosas dulces, pero le tomé el gusto y entonces después le paso, por ejemplo, hicimos una tarta vasca o una de tarta de Santiago, o sea, que de harina de almendras, y salieron fantásticas. Para vos por ahí serían muy precarias.
No creen.
Pero no lo podíamos creer. Y entonces después yo la llamo a mi mamá y le paso la receta, mi mamá la hace, me manda fotos y entonces, bueno, esto continúa, ¿no?
¿Y ese vínculo con tu mamá a través de las recetas continúa?
Sí, claro.
Hace poco contábamos, traje un caso de, bueno, obviamente como en todas las actividades, las redes sociales han inundado y han modificado, sí, ¿no? Y bueno, los influencers y todo. Y hace poco traje de una influencer que se convirtió en... hipermillón seguida, que dice, mamá, no sé si la viste alguna vez, está con un teléfono, vive lejos, y dice, mamá, ¿cómo era que se hacía la torta fritas? Y la mamá a través del teléfono le va contando, es muy divertido, y sirve como rescate, más allá del chiste, o si venden mucha publicidad a través de eso, sirve como rescate de esas recetas,
claro,
que tienen que ver con la vinculación.
Claro.
Entonces, bueno...
Pasame bueno. Después el dato. Yo soy un poco amish con las redes. Vivo de hacer contenido para redes, pero no...
No ejecutás.
No tengo ni idea.
Seguí así, no hace falta.
Ahora que estábamos hablando de la comida, y si bien no está mencionado en la comida... uno de los capítulos de tu libro habla de un fin de año que pasaste solo en una terraza con una cámara. Y tanto en ese capítulo como en otro que hablas de tu gato, digo, transmitís la ausencia, digamos, el pasaje entre lo que es y lo que deja de ser, sin mencionarlo directamente. Ahí está mencionada una persona tácita. En lo del gato lo mismo. Incluso, bueno, leyendo la nota de radar que mencionábamos, vos comentaste ahí que tuviste una enfermedad importante que está en el libro, y yo pensaba, a veces la conciencia de finitud te puede o congelar y anular, o lo contrario, decir, bueno, lo que tenía que hacer o lo que deseo hacer, voy a llevarlo a cabo. Que un poco me parece que está en el espíritu de ese libro, un poco me parece que es la gran... palabra ausente, digamos, la existencia tuya.
Bueno, sí, es posible. Yo nací con una especie de conciencia de la finitud y no como algo de miedo, pero sí de enorme conciencia, no sé por qué. Y la enfermedad me puso más de frente y fue como más radical, más dramático, pero de alguna manera... no fue algo completamente nuevo, al punto que, más allá del dolor físico, que es innegable, lo físico tiene esa obviedad, viste, que no puedes mirar para otro lado, ¿no? Te duele, te duele. Pero yo sentía cierta curiosidad también, ¿no? Sentía, ¿cómo será esto? ¿Hasta dónde llegaré? ¿Qué sé yo? Y en un... nada. Cuando estaba en un momento donde eran match point, las cosas se volcaban para un lado o para el otro, yo seguía haciendo proyectos, proyectándome con absoluta conciencia de que esos proyectos podían quedar truncos, pero sabía que me hacían bien en ese momento. Y el libro es un poco así, ¿no? Como el pasado y el presente van y vienen, y el futuro van y vienen, pero es la conciencia del presente lo que los trae ahí, ¿no? Creo que es un poco así, ¿no?
De esos proyectos que vos tenías conciencia que podían no corporizarse, sí, en algún momento, ¿te quedaron muchos sin hacer? O sea, ¿se quedaron en esa etapa de proyectos?
Buena pregunta, me tendría que recordar más seguido.
Si querés, te mando un mensaje.
Sí,
cada
por favor.
Me lo programo. Un
reminder. Sí, a ver, un poco y un poco, ¿no? Por ejemplo, yo en un momento que realmente daba miedo mi aspecto, alguien me avisó que vendían un escáner que yo venía buscando hace tiempo y que estaba usado, pero en buen estado, muy barato. Y yo salí porque fue en plena cuarentena, ¿no? Yo estaba inmunosuprimido, encerrado, sin ver a nadie. Y me enteré, y ese escáner lo vendían ahí cerca, y yo salí a comprar el escáner, y era como una especie de cadáver viviente que iba a comprar. Y una tía mía, que es psicóloga, me dijo, yo no puedo creer esto, no sé muy bien cómo entenderlo. Le digo, no, yo sé que por ahí el escáner queda para otro, no me importa, pero a mí me hace bien ir, conversar, probarlo. Después se verá, en realidad siempre es, después se verá. Y entre las cosas que me quedaron pendientes, que eso voló del libro. En un momento había como unos mandatos y unas instrucciones mucho más concretas que tienen que ver con el arte, con la dedicación exhaustiva o como mínimo dedicarle las mejores horas a la producción artística. Si no, uno siempre es como le das el outlet de tus horas al trabajo creativo, ¿no? Y después trabajar para ir a pagar el coto. Claro. Y estaría bueno poder invertir el orden de las cosas, ¿no? Darle tus horas más valiosas al trabajo personal, que en definitiva es lo que hace la diferencia, y que ganarte la vida, sobre todo mientras esté disociado. A mí me encantaría que en algún momento fueran una sola cosa, pero hasta ahora estoy lejos de conseguirlo, pero no pierdo la esperanza. Esa es una de las cosas pendientes. Vivir, de hecho, lo digo acá en un texto, que es tal vez el texto duro de todo, que dice, de tanto en tanto un pájaro se estrella contra las paredes de cristal del Enterprise. Así le decimos al edificio inteligente donde cumplimos cada día con las tareas que nos asignan. Las aves confunden el reflejo del cielo con el cielo y eso les cuesta la vida. Pero todos nos engañamos. Algún día, me digo, podrás volver a tus fotos. Algún día, me ilusiono, tus pensamientos serán tu trabajo. En el Enterprise la vida tiene la textura de un render. Una hora es igual a otra hora. Cada día es igual a cualquier día. La temperatura es la misma, siempre. Son cosas que los pájaros no llegan a saber. Las puertas de vidrio se hacen a un costado cuando me acerco. Intento no llamar la atención. Saludo al personal de seguridad. Avanzo con la naturalidad de un pájaro muerto. Fulminado a una velocidad desesperante, pierdo la vida. Este es un texto escrito antes de mi enfermedad.
Muy bien.
Por eso digo, ¿no?
El Enterprise era un edificio donde
el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Ah, claro.
El edificio de Uspallata.
Sí, 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 por supuesto, por supuesto.
Sí, sí.
Increíble, Edu. La verdad que quedé conmovido cuando leí la entrevista, cuando leí el libro y ahora durante esta charla que para mí me resultó maravillosa.
Muchas gracias.
Así que bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido.
Yo soy el agradecido que me hayan invitado, por favor.
Contá, el que quiera comprar tu libro, cómo tiene que hacerlo.
Bueno, se puede comprar, hay un solo punto de venta, porque tenemos pocos ejemplares, los que mandó la editorial, están, hay algunos en el único punto de venta, que es Bonpland 930, que es la tienda de Floresta, que es un negocio de ropa de mi novia, de Alejandra, pero que además ya ha hecho presentaciones de libros y eventos de arte, ferias de objetos, o sea, no es la primera vez que se usa para un fin así, ¿no? Bueno, en...
¿Eso es en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires?
Sí, es Villa Crespo.
Ah, Villa Crespo.
Chaca Crespo, como le dicen, ¿no? Sí, es Bonpland 930 y está abierto de martes a sábado de 15 a 19. Y si no, a través de mi página web.
Porque como esto es Radio Provincia y mucha gente se escucha en toda la provincia de Buenos Aires,
absolutamente,
hay una vía digital para la compra.
Exacto, que es www.eduardocarrera.com.ar.
El libro del Museo del Amor, ¿nunca lo pensaste? Porque era tan buena esa exposición.
El libro del Museo del Amor llegó a estar en el catálogo de los próximos títulos de la colección de fotógrafos argentinos que Gabriel Díaz produjo con una cantidad de títulos que son increíbles, que son la maravilla, un regalo para todos nosotros que existan esos libros. Pero bueno, la colección dejó de editar y mi libro no fue incluido. Está hasta diseñado.
Mira.
Bueno, en algún momento creo que hay que volver sobre eso, porque además ahora que existen las redes, que existe Tinder, que no sé qué, quizás, pero no te lo haría solo, ¿eh? Cada vez estoy tratando de trabajar menos solo. Quizás buscaría socios creativos
en el nuevo Museo del Amor. Se hizo un espacio ecléctico que también manejaba Julieta Escardó, recuerdo, en aquel momento, no sé si sigue.
Sí, Julieta Escardó y un equipo, exactamente. Julieta era una de las personas que estaba ahí. Sí. Así que, bueno, sí, claro que conozco la red, pero aparte mi hermano que vive en Punta Indio la tiene siempre encendida, así que, claro.
Buenísimo.
Hermano Fernando.
Bueno, muchísimas gracias, Eduardo Carrera.
A ustedes.
Y ya seguiremos este reencuentro afuera, espero.
Por supuesto, claro que sí. Bueno, estoy muy agradecido. Muchas gracias por haberme invitado y por la charla. Espero no haber hablado demasiado.
No, por favor. Bueno, fue Eduardo Carrera, autor del libro Todos los Veranos Fueron Felices, que lo recontra recomiendo, es hermoso.
Muchas gracias.
El Tenedor de Libros, un programa donde se siente y se comparte. En la Laguna de Castelli.
En las plazas de 3 de Febrero.
En las veredas de José C. Paz.
La primavera se siente
cada vez mejor.
En provincia.
Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más.
Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. APSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En tiempo real. Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanini,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Selen Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En vivo. A cada instante. instante.
En tiempo real.
Política. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Laboratorio de Ideas. Un experimento mental.
Laboratorio de Ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frená, escuchá y mirá hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? ¿Lavando platos con restos de comida? Mejor para... Tira todos los restos en la basura mientras esperas el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Viví los octavos de final de la Clausura 2025 en la radio de toda la vida. Domingo a las 16, estamos desde el Gigante de Arroyito con el Pincha frente al Canalla. Te lo cuentan Sergio Ravena, Germán Testa, Manuel Isabe y Lea Massa. Rosario Central, Estudiantes. Por un lugar en los cuartos de final. Domingo a las 16, en Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La literatura como alimento y el alimento como arte.
El tenedor de libros.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15 por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Seguimos aquí en el tenedor de libros, quedamos muy conmovidos, muy contentos y esto, y pensando en esta charla con Eduardo Carrera, como antes también con Federico Fialaire, dos personajes de la gastronomía, de la literatura, de la fotografía en este caso, y la literatura, pero que ambos, Eduardo también, la gastronomía es muy importante en su vida, en su vínculo familiar, y Federico, las letras, ¿no?
Totalmente.
Hemos tenido esta mezcla que siempre queremos en el tenedor.
Dos entrevistados que exceden, digamos, un solo tema, que es placentero hablar de diversas cosas.
Y así como trajimos la voz de José Saramago, que también trasciende todos los temas que tocaba, pensaba hoy que traía con la excusa de que el 24 de noviembre, dentro de dos días, se celebra el Día Nacional del Vino Argentino, es el Día del Vino Argentino, que se marcó ese día porque a partir de 2010 se lo declaró bebida nacional. Entonces, bueno, desde ese día, el 24 de noviembre, se declara, se festeja o se celebra el Día del Vino, que no deja de ser una marca para hablar del vino argentino. Y lo uso como excusa para traer la voz y las historias de un personaje que hubiera estado, si estuviese viva, si no se nos hubiera ido hace tres años, en 2022, en octubre de 2022, ya hubiera sido una de las primeras invitadas aquí a esta mesa del tenedor de libros. Porque su vida, y estoy hablando de Elizabeth Checa, una pionera, la primera mujer en escribir la primera, casi primera y segunda al mismo tiempo con otra histórica, Fanny Polimeni, que se hizo un lugar escribiendo sobre el vino en un mundo totalmente de hombres hasta ese momento, en un mundo que era muy chiquitito y además era solo ocupado por hombres. La Elizabeth Checa era periodista, era filósofa, era cantante de tangos, era todo, un personaje rarísimo que ha vivido por todo el mundo y que ha tenido amores por todo el mundo, que ha vivido para amar y que amó la vida, la profesión, y que se convirtió en un símbolo del vino argentino, de la difusión del vino argentino, como lo muestran sus su guía. Ella durante 15 temporadas pudo hacer su guía, que era Los Buenos Vinos Argentinos, y que, como lo vamos a escuchar en un ratito, a lo largo de los años, esa guía que comenzó ella sola, probando, catando y recomendando los mejores vinos argentinos, en sus últimas temporadas se fue asociando con periodistas jóvenes para hacer esa misma guía. Entonces, en cada año sumaba Fabricio Portelli o sumaba a Paz Levinson, como esta edición del 2014 que tengo aquí, porque ella abrevaba en la juventud y los jóvenes se juntaban con la Checa, la rodeaban, la mimaban y aprendían, paraban la oreja. Elizabeth Checa, como decía, era una rara avis, sabía de todo, era muy comprometida. La gastronomía argentina no siempre tira para el lado knack and pop, y la Checa era la que plantaba bandera ahí delante de todos en el lugar menos tal vez recomendable en un mundo, en una mesa que estaba llena de dueños de bodegas que claramente no coincidían. Ella plantaba la bandera de lo nacional y lo popular. Pero bueno, cuando en un programa aprovechamos una entrevista del programa Mundo Rep, de Rep, obviamente, nuestro compañero de radio, que un día la llevó para hablar, ella cuenta su inicio con el vino desde muy joven. Y fíjate, escuchá en qué contexto ella empezó y probó vino por primera vez.
Empecé a escribir de vinos antes que en el año 86, cuando, más o menos 86, 87, cuando empecé a trabajar con Miguel Brascó. Claro. Y escribí de vinos, pero no con Miguel Brascó, sino en ámbito financiero, en una página que se llamaba Las Mujeres No Escribían de Vinos, Omini para los Hombres, además, y con seudónimos. La primera escuela de sommelier se hizo después de los 90, 92, 93. 90. Empecé a tomar vinos, esto parece un esnovismo quizás, en París, a los 18 años, porque me fui muy joven, después de mi primer, a los 19, perdón, con un sueco, que fue el padre de mis hijos, Ben Doldenburg. Y me invitó a París. Yo me había separado, o mi primer marido me había dejado por otra. Vendí todos los regalos de casamiento y me fui a París. Y ahí todo el mundo tomaba vino. Me acuerdo que me asombró porque servían vinos en los hospitales y en los colegios. Todo el mundo, no existía la idea de comer sin vino. Y desde ese momento yo, aunque tome media copa de vino, como con vino.
Escucharon bien, Elizabeth Checa, a los 19 años, ya su primer marido la había dejado por otra y se fue con su amor, con el amor de su vida, padre de sus dos hijos, un prestigiosísimo crítico sueco llamado Bengt Oldenburg. Bueno, a partir de ese momento ella se enamoró también del vino y habló del vino argentino, ya que usamos la fecha del vino argentino como excusa para traer su voz. Ella habla del vino argentino. ¿Y cuál es el vino argentino de verdad?
Jaime Dávalos dijo, somos de vino. Hay, por las influencias de la migración española e italiana, me imagino, porque había vinos desde la colonia, y es culturalmente estamos habituados al vino, cosa el pueblo, te digo, el vino Tobara, el vino con soda, En Chile no es así, en Perú tampoco, ¿no? En Latinoamérica tampoco. Un poco más en Uruguay, pero no, los uruguayos tomaban más whisky que vino. El torrontés no existe, tiene nombre de un cepaje español, pero es alguien, algún despistado, algún cura despistado que tiró una semillita y se mezcló con la moscatel de Alejandría y salió este vino que es único. Este es más argentino que yo, no se parece a nada.
El vino argentino es el torrontés, como se dijo alguna vez aquí, y lo rescata y lo repetía cada vez que podía Elizabeth Checa, que como dijo, empezó a trabajar en un suplemento que se llamaba Hominis para los hombres, y escribía, obviamente, con seudónimo. Su seudónimo era Manuel Lasalle, usando el nombre de su padre, Manuel Checa, y el apellido de uno de sus abuelos. El tema es que este Manuel Lasalle se convirtió en un periodista gastronómico muy prestigioso, al que invitaban a todos los eventos, pero cuando iba, pero no podía ir nunca. Y la Checa, como si fuera Batman, iba justificando las ausencias. Qué raro, me lo encontré recién y me dijo que venía para aquí.
Genial.
La Checa también escribía sus guías de vino, pero le empezó a meter versitos y le empezó a escribir textos, casi como Eduardo Carrera, que mezclaba la fotografía, que nuestro invitado recién,